En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo. Heike, esta chica alemana, conoció a las agustinas haciendo el Camino de Santiago en el albergue de Santa María en Carrión de los Condes, donde estas religiosas se dedican a la acogida cristiana de los peregrinos. Como dice la Madre Prado, todos buscan llegar a Santiago, pero el puerto al que llegan tiene otros nombres: el sentido de la vida, el consuelo para un dolor, superar la prueba del esfuerzo o la necesidad de compañía, entre otros. Heike llegó desde Alemania dando vueltas a su cabeza sobre un corte radical con su vida, y al encontrarse con las hermanas en el albergue, sobre todo en la Eucaristía y en la bendición al peregrino, sintió que aquel era el lugar apropiado. A la vuelta de Santiago dejó el trabajo, la familia, su piso, sus amistades y relaciones, y se fue al monasterio a rezar, pensar y trabajar mientras aprende castellano con Elizabeth, una hermana llegada de Alemania como ella. La priora del monasterio ha visto muchos casos como este. Europa tiene necesidad de Dios en su loca carrera hacia el individualismo, hacia la supuesta liberación de todas las tutelas. De pronto, muchos sienten necesidad de parar en seco y clamar a un Dios que les pueda salvar. Es como un golpe de gracia. Y es bueno que Europa conozca muchos de estos parones en seco, conversiones hacia Dios. Y para eso, naturalmente, hacen falta lugares a lo largo de su camino que permitan retornar a las raíces, a las fuentes de la vida, a los orígenes de la fe. Nombres como Heike, Elizabeth, Noemí, Erika, Yatzia, que llegaron del norte y del este y que ahora viven en el monasterio de la conversión, son signos de una esperanza para Europa, porque Dios sigue visitando al hombre para darle vida abundante y eterna. Con esta historia comenzamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ahora con el avance de las principales noticias de esta jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Diego Padrón, ha denunciado un intento de amedrentamiento contra la Iglesia Católica por su posición crítica ante la crisis en el país.
Y lo ha hecho tras los ataques registrados contra varios edificios religiosos, hechos que ha calificado de graves e intolerables, al tiempo que ha pedido a los católicos que miren estos hechos con cuidado y que denuncien casos similares.
Mensaje del rector mayor de los salesianos en la fiesta de San Juan Bosco.
Ángel Fernández Artime anima a los jóvenes a ir contracorriente con la confianza puesta en Dios y recuerda que el mundo necesita de los grandes ideales propios de la juventud.
Nota de Lumen Dei sobre las acusaciones de presuntos delitos contra el arzobispo de Oviedo y el obispo de Cuenca.
Recuerda que estos han actuado siguiendo las indicaciones de la Santa Sede para solucionar los graves desórdenes de esta asociación y que las denunciantes no pertenecen a la asociación y nunca han sido monjas, sino laicas con un compromiso individual y que se dieron voluntariamente de baja de Lumen Dei.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura da la razón a un grupo de padres en un recurso por la reducción de las horas de clase de religión.
Es uno de los tres recursos sobre esta regulación que propone reducir de dos a una el horario semanal de esta asignatura.
La postulación de las causas martiriales de la provincia eclesiástica de Toledo y de la diócesis de Ávila presenta la web www.464mártires.es.
En ella se contiene toda la información de la causa de canonización del siervo de Dios, el obispo mártir de Sigüenza, Eustaquio Nieto, y 463 mártires, 271 sacerdotes, diocesanos, 69 religiosos y 123 seglares.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Una pausa y entramos de lleno en nuestro tema de hoy en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentar en El Espejo el Centro Isaías II, un centro de la Universidad Francisco de Vitoria, nacido del encuentro entre judíos y cristianos para profundizar en las raíces de nuestra fe y afrontar los retos de la secularización. Está con nosotros el profesor Ángel Barahona, que es director del Departamento de Universidad de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Pero antes de conversar con él, como siempre, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
El Centro Isaías II se puso en marcha en marzo de 2015 y, como has dicho tú, José Luis, como un lugar de encuentro entre judíos y cristianos para el diálogo interreligioso. Cuando se inauguró este centro, el rector Daniel Sada dijo que querían gritar al mundo que el secularismo excluye cualquier forma de sentido último de la vida y de que esté presente Dios en ella. Ángel Barahona es director del Departamento de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, es profesor de Filosofía e Historia de las Religiones y nos va a hablar de las actividades y de la razón de ser de este Centro Isaías II de la Universidad Francisco de Vitoria.
Pues ya saludamos al profesor Ángel Barahona. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, el porqué del nombre, porque Isaías, ya nos imaginamos por qué, es uno de los grandes profetas de Israel. Ese dos, cuéntanos, ¿qué historia tiene ese dos de Isaías 2?
No, es por cuestiones de exégesis teológica, ¿no? Se habla de un deutero Isaías, de un Isaías 2, que tiene una teología muy curiosa sobre el siervo de Yahvé, que es muy interesante, que acerca mucho la teología cristiana a la teología judía.
Ese es el punto, entonces, digamos, que explica, que ilustra bien precisamente la razón de ser de este centro.
Exactamente.
Bueno, una cosa que yo observo es que en toda la actividad y en la trayectoria de la Universidad Francisco de Vitoria, esta beta de la sensibilidad especial para el mundo hebreo, para el judaísmo, yo la veo siempre muy presente. Tú que estás ahí dentro, explícanos si es así y por qué.
Claro, claro. Nosotros estamos inspirados en Nostra Aetate, ¿no? Creemos que el diálogo interreligioso es fundamental y hemos empezado con este acercamiento, esta amistad con el mundo hebreo, con el mundo judío, porque tienen el mismo problema que nosotros, el mismo interrogante sobre el proceso de secularización que están viviendo nuestras sociedades, ¿no? Que en el fondo no aceptan la propuesta de que la fe es una forma de conocimiento, de relación razonable, etcétera. Y ven cómo esa desafección también contamina su juventud y, bueno, pues expande, ¿no?, como la pólvora. Tienen la misma preocupación que nosotros.
En estos casi dos años de existencia del Centro Isaías II, ahora nos contarás un poco algunas de las actividades principales que han jalonado este recorrido, pero yo te quería preguntar un poco cuál ha sido la disposición de los interlocutores judíos. Es decir, ¿ha habido una sorpresa cuando tomasteis la iniciativa, cuando les invitasteis a venir? ¿Qué tipo de colaboración, qué sensibilidad habéis percibido?
Pues una cercanía enorme, una ansia de amistad real y fuerte, una acogida enorme por su parte y por la nuestra de colaborar en este sentido juntos, en esta búsqueda, en esta investigación y en estos contactos. Y de hecho siempre hemos encontrado en ellos una receptividad enorme, ¿no?, a todos los niveles de colaboración.
Os habéis dirigido a la comunidad judía que está presente en España, además sí, con unas raíces muy profundas, pero también a exponentes del mundo judío, pues de Estados Unidos o del propio Israel, ¿verdad?
Mira, empezamos trayendo aquí a la propia universidad Jonathan Sachs, después de que su intervención en el Parlamento británico, que fue tan resonada. Uh-huh. Hemos traducido con ellos y con la comunidad judía libros de Jonathan Sacks. Luego trajimos al sobrino nieto del rabino Soloveitchik, el de Lonely Man of Faith, ¿no? Después hemos traído a un conocido mío que es el presidente de la Asociación Interreligiosa del Rabinato, ¿no?, para las relaciones con el Vaticano y con tal, a David Rosen. Uh-huh. Esta última ocasión hemos traído a Adolfo Reutemann, que es el director del centro, del Museo del Libro, donde están conservados los rollos del Mar Muerto, que es un gran rabino y además un buen conocedor de la historia. O a Rina Talgan, que es una profesora de Historia del Arte de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que está emocionada con el descubrimiento de la Piedra de Magdala, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir trayendo a más rabinos, etcétera, y a seguir con este proyecto.
Y te he preguntado por nuestros interlocutores, pero también habría que preguntar por el mundo católico, y en concreto por el mundo católico español, que es donde estáis vosotros enclavados. ¿Existe una sensibilidad suficientemente viva, suficientemente abierta sobre este camino de profundización del diálogo con el mundo judío, o nos falta todavía en ese campo?
Yo creo que el interés que se ha suscitado desde el Vaticano II y bueno, y del impulso que dieron los pontífices Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, pues está claro que está implicando a todo el mundo en esta necesidad de reconocer nuestras raíces, de ir a las tradiciones judías para reconocer nuestra identidad, a hablar y de dialogar, porque lo único que hace es enriquecernos, ¿no?, y conocernos. Y sí que la hay. De hecho, en esta última ocasión hemos invitado a Jesús Folgado, del Centro de Estudios Teológicos de Getafe, a continuar con el tema que habíamos planteado sobre el templo. Y es fantástico. O sea, hay mucha gente en este espíritu, entre nuestros teólogos y entre nuestros sacerdotes, aquí en la universidad y en la diócesis de Madrid.
Nos decías hace un momento que existe una sensibilidad compartida respecto a los riesgos de este secularismo o de este laicismo radical, de esta disolución y esta caída de las grandes certezas que han tejido la civilización, en nuestro caso la civilización europea, que tiene raíces judeo-cristianas. ¿Podrías ilustrarnos cuáles son los campos donde tú ves que hay una posibilidad mayor de reconocimiento y de testimonio común también cara a nuestra sociedad?
Nosotros queremos que este proyecto avance en investigaciones compartidas, en publicaciones compartidas, uh-huh, en diálogo cultural, porque en el fondo lo que le pasa a la juventud de Israel es lo mismo que le pasa a la nuestra: desorientación, falta de identidad, poco arraigo en la tradición, etcétera. Entonces nosotros estamos buscando vetas en este sentido, en que nos permitan este diálogo, ¿no?, el reconocimiento de los problemas compartidos y de las líneas de investigación o de publicación, etcétera, que pueden ayudarnos en este sentido, ¿no? Valga la redundancia.
Antes, así como de paso, has citado algo que los oyentes habrán oído, pero seguramente que no han sabido a qué te referías, y te quiero preguntar por ello. Esa novedad arqueológica de la Piedra de Magdala, que sé que os tiene ahí muy, muy, muy ocupados, y de la que ha tratado el último evento que ha tenido lugar, si no recuerdo mal, la semana pasada, ¿verdad?
Sí, sí.
En el centro de Isaías 2. ¿Qué es eso de la Piedra de Magdala?
Bueno, es una larga historia de un milagro realmente, ¿no?, que el Señor ha concedido a la Legión, que fue el hallazgo de una sinagoga del siglo I, del tiempo de Cristo, donde seguramente, con toda seguridad, Cristo pasó por allí, al desenterrar un yacimiento arqueológico en el que se iba a construir una residencia, etcétera. Se descubrió que había una piedra, y la importancia arqueológica de esta piedra es lo que está desbordando a todos los expertos judíos en arqueología, exégesis, arte, etcétera, porque nada más y nada menos que es una especie de representación del Templo de Jerusalén, que ha quedado grabada en la piedra e inmortalizada. Y hay arqueólogas como la que hemos traído en esta ocasión, uh-huh, Rina Talgam, que ve en esta piedra una tesis que también Adolfo Reutemann ha intentado desarrollar en el último libro que ha hecho, del tabernáculo al templo, que es que ya había culto en algunas sinagogas concretas de Israel, tal y cual el Templo de Jerusalén, ¿no? Y eso es una revolución, que haya un culto en una sinagoga paralelo al Templo de Jerusalén, pues es una de las tesis que está desarrollando Rina Talgan, que es muy interesante, ¿no?
Ángel, no sé si tenéis ya un programa pensando en los meses que vienen, en este curso 2017. ¿Dónde os gustaría avanzar o qué tenéis así en el horizonte? Y también, ¿qué posibilidad de acercarse o de participar o de saber de seguir vuestra actividad tienen pues aquellos que sean más sensibles a este camino de relación con nuestros padres en la fe o nuestros hermanos mayores, según como quieras llamarlos?
Sí, sí, la idea es que, bueno, estamos proyectando casi año por año esta presencia de grandes rabinos y de grandes exegetas y arqueólogos, etcétera, para este debate, ¿no? Entonces, tenemos proyectado continuar con esto. La invitación es abierta a todo el mundo. Esta última ocasión ha habido 100 y pico personas, estaba a tope el auditorio, etcétera, y las preguntas interesantísimas, hay mucha gente implicada en esto. Seguimos colaborando y trabajando con la Embajada de Israel y con todos aquellos que colaboran con nosotros, que aman estas cosas, y la cuestión es de la idea es continuarlo y profundizar y ir trayendo a personajes relevantes del mundo judío y del mundo católico a establecer este diálogo interreligioso, aprovechando cualquier circunstancia, sea la piedra o sea lo que sea, ¿no?
Pues seguimos atentos a la actividad de este Centro Isaías II de la Universidad Francisco de Vitoria para promover ese diálogo en profundidad entre cristianos y judíos. Profesor Ángel Barahona, muchísimas gracias por habernoslo contado y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Igualmente, adiós.
Y ahora vamos ya con la ampliación de todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos en Extremadura porque el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a un grupo de padres en un recurso por la reducción de las horas de clase de religión.
Este es uno de los recursos sobre esta regulación que propone dejar de 2 en 1 hora el horario semanal de esta asignatura. COPE Mérida, Fabián Ruiz.
El alto tribunal en Extremadura da la razón a la Asociación de Padres de la Escuela Pública, PADEX, que lleva a los tribunales el currículo educativo del gobierno extremeño, que reduce de 2 a 1 hora la asignatura de religión en ESO y primero de bachillerato y la suprime en segundo en favor de valores éticos. La Junta anuncia que recurrirán ante el Supremo. Isabel Gil Rosiña, portavoz del Gobierno.
No vulneramos la ley de educación vigente en nuestro país, no vulneramos los acuerdos que hay entre el Estado y la Santa Sede y la Junta de Extremadura no hace este decreto contra la religión.
La asociación también alega que el decreto educativo obliga a elegir ambas asignaturas, tanto valores éticos como religión. Este es uno de los 3 recursos que se presentaron contra la Junta. Los de la Iglesia y de la Asociación de Profesores de Religión continúan su trámite judicial.
Nuevo paso adelante en la postulación de las causas martiriales de la provincia eclesiástica de Toledo y de la diócesis de Ávila.
Nos lo cuenta desde COPE Toledo Cristóbal Cabezas.
Sí, la nueva web sobre los procesos de canonización es 464mártires.es y contiene toda la información de la causa que encabeza el siervo de Dios Eustaquio Nieto Martín, obispo mártir de Sigüenza, junto a 271 sacerdotes diocesanos, 69 religiosos y 123 seglares. Recordemos que las diócesis que forman la provincia eclesiástica de Toledo, la diócesis de Ávila y varias familias religiosas recibieron durante el verano pasado el visto bueno para enviar la documentación precisa de este proceso, una iniciativa por la que el postulador de estas causas, agradecido a la Orden de Hijas de María Nuestra Señora de Talavera de la Reina, el diseño y creación de esta página web.
Y nos ocupamos ahora del mensaje del rector mayor de los salesianos en la fiesta de San Juan Bosco.
Ángel Fernández Artime invita a los jóvenes a tener la fuerza de ir contracorriente cuando la llamada a la fidelidad a ellos mismos y a Jesús resuene con fuerza en el interior de su corazón, y recuerda que el mundo necesita jóvenes llenos de esperanza y fortaleza, con grandes ideales, capaces de donarse a los demás y en búsqueda de una profunda y verdadera felicidad con Dios en sus corazones.
Y terminamos con la nota oficial del Lumen Dei ante la noticia aparecida en algunos medios de comunicación con acusaciones al arzobispo de Oviedo y al obispo de Cuenca.
Recuerda que los obispos han actuado siguiendo las instrucciones del Papa y las indicaciones de la Santa Sede para orientar y sanar los graves desórdenes que había en esta asociación eclesial cuando pertenecían a ella los hoy dimisionarios. Las denuncias, demandas y querellas no han obtenido nunca ninguno de los efectos que ellos pretenden, ni en los tribunales civiles ni en los eclesiásticos, demostrando la paciencia de estos prelados ante estas denuncias que dañan su honorabilidad y su ministerio.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos el espejo. Y hoy lo hacemos con las palabras del Papa Francisco sobre los mártires, que son los que llevan adelante la Iglesia, los que la han sostenido y la sostienen hoy. Esta es la gloria de la Iglesia, nuestro apoyo y también nuestra humillación, dijo Francisco, porque nosotros tenemos de todo y si nos falta algo nos quejamos. Deberíamos pensar más en estos hermanos y hermanas que hoy, en número mayor al de los primeros siglos, sufren martirio. A veces nos sentimos satisfechos cuando vemos un acto eclesial grande que ha tenido éxito, y eso es bello, reconoce el Papa. Es justo alegrarse por esa fuerza que a veces podemos ver en nuestras iglesias. Pero la mayor fuerza de la Iglesia hoy está en las pequeñas comunidades perseguidas, a veces con sus sacerdotes y obispos en la cárcel. Esta es nuestra gloria hoy. Esta es nuestra gloria y nuestra fuerza hoy. Ellos, con su testimonio, con su sufrimiento, incluso dando la vida, siembran cristianos para el futuro. También para las demás iglesias que a lo mejor vivimos más confortablemente. Así que pedimos por ellos, nos acordamos de ellos y también damos gracias al Señor por ellos.